Arrepentirse de un mal que ocasionamos, disculparnos y tratar de reparar el daño es lo mínimo que la conciencia y la humanidad nos exige para lograr una convivencia sana y tener paz interior. Sin embargo, las consecuencias de nuestro error persisten y son parte del riesgo que tomamos al decidir el camino equivocado. El esperar que todo se borre como si nada hubiera pasado es una expectativa irreal. Lo mejor es resistir y asumir la responsabilidad de nuestros propios actos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero.
Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, muy contenta de estar con ustedes compartiendo este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos de temas hasta de cárcel, fíjate tú, porque el de hoy es el de cumplir la sentencia. Pero antes quiero invitar al público chileno. Tengo varios años, saben que soy mexicana, pero tengo varios años viviendo en Chile y a partir de abril del 2009, ya no sé ni en qué año vivo, van a empezar a salir en Canal 13 Cable unas cápsulas que se llaman Pregúntale a Mónica, el dato del día, en donde en un minuto, varias veces al día entre comerciales, diariamente, de lunes a domingo, saldrán sugerencias, ideas, propuestas, ustedes me conocen, sobre los temas que trato en este programa, matrimonio, vida familiar, la suegra, la persona, etcétera, para mejorar nuestra existencia, para construirnos un futuro feliz, para mejorar el ambiente familiar, fortalecer la relación de matrimonio, de pareja, de noviazgo, etcétera. Entonces los invito a partir de abril a compartir esta experiencia conmigo. Espero sus comentarios, espero que mi público chileno esté ahí para hacer estas cápsulas, solo el principio de nuestra relación en cuanto a lo que sea trabajo por la familia. Una vez hecho este pequeño comercial, hablemos de lo que me refiero al hablar de la sentencia. Muchas veces nos equivocamos. No sé, suponte que te rompo el florero favorito de tu sala. Me siento muy mal, te pido unas disculpas, efectivamente fue un accidente, incluso te compro uno nuevo, trato de pegar este, trato de reparar el daño. Eso no borra por completo el hecho de que hice un mal, de que me equivoqué. Y si tú ese día sigues molesto o con cara porque pues realmente te encantaba tu florero y no esperabas que se rompiera, es tu privilegio. Y el que yo haya tratado de reparar el daño, me haya disculpado, el que hayas visto que era una, no quiere decir que debo de esperar que no haya consecuencias. Y obviamente di un ejemplo sencillo y trivial, pero hay cosas mucho más serias. El otro día tenía toda una conversación por otro servicio que doy, con alguien que conocía a alguien que era pedófilo de su familia. Y entonces decía que este pedófilo ya se había disculpado, ya había admitido su error, no lo había vuelto a hacer por años con su familia y que no podía entender por qué una de sus hijas no quería verlo. Y el hombre está arrepentido, él dice que no lo ha vuelto a hacer y esta niña, que ya es un adulto, no quiere tener relación con este papá. Lo mismo es el tema de hoy. No puedes esperar que ella reaccione como si nada hubiera pasado. Algo tan grave, tan criminal como el abuso sexual, es algo que debe tener ciertas consecuencias. Caramba, si la rotura de un florero la tuvo, por decir algo. Imagínense algo que te marca y te modifica tu forma de ver la vida desde un punto inocente. Cuando la figura que más te debía de proporcionar seguridad y cariño y tranquilidad fue la que te ultrajó y rompió todo ese esquema y deshizo tu inocencia de niña para entrar en un mundo que no tenías la capacidad mental ni física para afrontar. Y así como cuando llega el ladrón con el juez y le dice, oye, mil disculpas de que robé, estoy muy arrepentido, no sé qué estaba yo pensando, además ya le devolví a todos sus pertenencias, a todos los que le robé, el juez no dice, ah, bueno, ya pidió disculpas y ya devolvió, bueno, entonces, ¿sabe qué? ¿Puede usted irse? No, la pena persiste, te vas a la cárcel. A lo mejor no te voy a meter a la cárcel 3 años, porque veo que estás arrepentido y que devolviste las pertenencias, pero irás 6 meses. De la misma manera hay que cumplir la sentencia, con optimismo, asumiendo que fuimos nosotros los que provocamos esta falta, este dolor, este daño a otra persona. Desde luego nos disculpamos, desde luego reparamos el daño. No tenemos por qué pasar a la humillación y seguir arrastrándonos en el lodo para ver si esta persona por fin se digna a saludarnos. Pero entenderemos con dignidad que el daño fue mayor de lo que nosotros hubiéramos querido y esperaremos con tiempo a que las cosas, si no mejoran, por lo menos se tranquilicen. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Apaga la luz y escucha. Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx.
Daniel nos dice el día de hoy así: hola de nuevo, he notado que muchas de las cosas que me ponen de mal humor están ligadas a la situación que me someten a gran estrés, el trabajo, anteriormente la universidad, el tráfico y otras cosas. Por ejemplo, el año anterior mi padre tuvo un accidente y luego mi mamá tuvo que ser sometida a una cirugía y luego hasta una de mis perritas también fue intervenida quirúrgicamente, todo en menos de un mes. Entonces tenía que hacer algunas de las actividades de mi papá, cuidar a mi mamá, cuidar a mi perrita y además el resto de mis actividades. Y recuerdo que estaba de un humor insoportable, compartí algunas actividades con mi hermana, pero aún así fue un exceso de carga por un periodo cercano a los 3 meses. He notado también que mantengo un estado constante de enojo pasivo. Es como si estuviera todo el tiempo molesto, pero bajo control. Pero si recibo la menor provocación, estallo. Por estos días, estoy tratando de conservar la calma, no responder a las cosas que me molestan y estoy hasta tratando de estar alegre. Todo el tiempo. Eso ha ayudado, pero bueno, hay un largo trecho que recorrer aún. A veces todavía me siento sobrepasado por los sentimientos de intolerancia, pero de poco a poco iré controlándolos, estoy seguro. Ahora con el tema de las mujeres, tengo un cierto temor a comprometerme, pero no es solo con las mujeres. Siento el mismo temor siempre que voy a iniciar algo, un año escolar, un nuevo empleo, una relación. Me cuestiono mucho sobre si estoy haciendo lo correcto, usualmente son cosas fáciles de sobrellevar. Recuerdo hace 6 años que inicié la universidad, durante la primera semana solo había ido a 2 o 3 clases y recuerdo que me levanté durante la madrugada a hablar con mis padres, que en general son lo suficientemente comprensivos para atenderme a las 3 de la mañana. Y les dije, saben que ya no quiero ir a la universidad, no es lo que yo esperaba y no sé si sea lo que quiero estudiar. Mi padre me respondió algo que me dio calma. Bueno, ya pagamos este semestre, termínalo, porque de otra manera estaría sin hacer nada por mucho tiempo. Hazlo por pasatiempo, por hobby. Y si al final igual no te gusta, pues nada, lo dejas y buscamos otra carrera. Fue tan pragmático y sensato que me dio calma y seguí en las clases. Al final del semestre estaba enamorado de mi carrera. Me sentía pleno y realizado. Ja, 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 ja. Me conformo con muy poco. Solo había pasado un semestre y ya me sentí pleno. Ja, ja, ja. Era que tenía miedo de fracasar. No sabía si daba el ancho para lo que estaba recién comenzando. Así me siento con las mujeres. Claro, está ligado al hecho de que desde que tenía 17 años ya estaba saliendo con chicas 6 años mayores que yo. Entonces me sentía muy pequeño a su lado. Ellas ya tan grandes con sus profesiones, con trabajo, viviendo solas y cosas así. Y yo era un niño. Lo acepto. No es buena idea meterse en esas relaciones en lugar de ser divertido. Es una continua pesadilla querer estar a la altura de alguien que tiene mucho más años que tú. Bueno, gracias, estoy muy contento de haber confiado en ti. Me has ayudado bastante y creo que a muchas personas. Es divertido cuando le respondes a alguien más y te reconoces a ti mismo en esa otra persona. Muchas bendiciones, un abrazo. Pues Daniel, esa es la intención del programa, que al leer un caso, que al intercambiar con ustedes, alguien que esté en una situación similar tenga el beneficio de escuchar una perspectiva que a lo mejor no hubiera considerado y así poder solucionar su problema. Muy bien, tienes un papá muy sabio, sigue siempre sus consejos porque al parecer lo manejó, como tú dices, de una forma muy aterrizada, muy práctica, muy tranquila y conociendo a su hijo, que sabía que tarde que temprano por ahí iba a encontrar que ese era su camino. En cuanto a los enojos, también considera Daniel que eres una persona normal. Y las personas normales nos alteramos cuando nos sobrepasan las cosas, cuando tenemos como una tragedia tras otra. Y también date chance de tener enojos justificados. Hay veces que obviamente no puedes ir y destruir a todo a tu alrededor porque justificadamente estabas molesto, por supuesto. Que tu forma de expresar un enojo se vuelva mucho más sana y positiva. Pero eso no quiere decir que vas a eliminar cosas que suceden en la vida y que provocan malestar emocional. Oye, tu papá operado, tu mamá también, o tu mamá operada, ya no sé cómo está el asunto. El caso es que papá, mamá y perrita, más actividades diarias, más los estreses normales de la vida cotidiana, claro que te ves alterado. Entonces, está muy bien que te exijas, pero otra vez, conociéndote, Daniel, no te pases. No quieras ser este superhombre que además nunca se moleste y esté por encima de las circunstancias. Todos nos enojamos. Te sigo sugiriendo a la hora del tráfico, a la hora de este tipo de cosas que sentimos que se nos va a salir de las manos, especialmente para el enojo pasivo, una canción favorita que tú sabes que vas a ir a tararear en el momento en que sientas que se te sale de control la situación. Alejarte, obviamente en el tráfico no puedes alejarte de una situación que te incomode, pero aquí la estrategia de la canción de distraerte en algo que te proporcione agrado va a ser muy útil. Y súper importante, hacer ejercicio, Daniel. La mejor forma de ir aprendiendo a manejar los estreses, de irlos reduciendo, de provocar endorfinas, etcétera, las presiones de la vida, es con el ejercicio. Aunque sean vueltas a la manzana, ¿eh? No tienes que estar en el non plus ultra gimnasio, ultramoderno, no. Nada más con que hagas algo que te agite con regularidad, créeme que eso va a provocar muchas sensaciones de bienestar y ayudará a controlarte. Recuerda que no solo existe, por último, el temor al fracaso, también está el temor al éxito. Y a veces, en las relaciones de pareja, lo que más nos asusta es que esta persona nos quiera, nos siga queriendo, a pesar de que sepa mis grandes defectos, mi lado oscuro. Y ese miedo es mucho mayor que el solo saber que puedo fracasar en una relación. El miedo al éxito a veces es mucho más grande, Daniel. Así que esa es la tarea de esta semana. Me da mucho gusto que hayas confiado en mí lo suficiente, que hayas considerado útil los puntos que te propongo. Con la frecuencia que tú quieras, escríbeme cada X tiempo. No importa, yo seré la que pueda distribuir tus preguntas si de repente son muchas. Pero créeme, en general me da mucho gusto recibir todas y cada una de tus correspondencias. Sergio me dice, hola. Tengo 28 años y una relación de 10 años con mi novia. A finales de septiembre estábamos por irnos a vivir juntos, ya teníamos departamento. Desafortunadamente, 2 días antes que esto pasara, su papá falleció. Estuve con ella para apoyarla y estar cerca de ella. Decidí sin preguntarle cancelar todo lo del departamento. Desde ese día me fui a vivir a su casa, con ella y con su mamá, pensando en estar cerca y poco a poco continuar con nuestra vida y nuestros planes. Desde que llegué a su casa, dormía solo en su habitación y ella con su mamá. Durante mucho tiempo me quedé los fines de semana en su casa y dormía con ella sin que sus papás dijeran algo. Primero pensé que era por un tiempo, pero así pasaron 3 meses y sin ningún cambio. Además de sentirme incómodo por no tener mi propio espacio, también había muchas ocasiones en que me iba solo al trabajo, siendo que trabajamos muy cerca, porque ella no quería levantarse y su mamá la llevaba más tarde. También si ella quería llegaba tarde al trabajo o no iba. Por mi trabajo tengo que llegar temprano y en muchas ocasiones no salgo temprano y esto también era problema y enojos con ella, porque ella quería salir volando para estar con su mamá. En este tiempo en su casa me sentí desplazado y sentía que luchaba por estar con ella contra su mamá, además de ciertos comportamientos que me disgustaban de ellas. Durante estos 3 meses pasaron detalles que no estaba dispuesto a seguir sobrellevando. Total que decidí salirme de su casa hablando con ella y diciendo lo que esto no estaba funcionando, que yo la quiero, pero que necesitaba su propio espacio con su mamá y aceptó diciendo que en ocasiones se siente entre la espada y la pared por querer estar con nosotros. Han pasado 3 fines de semana. El primer fin de semana me fui a quedar a su casa e hicimos todo lo que ellas querían y estuvimos bien. El segundo fin de semana se fue con su mamá a otra ciudad, solo avisándome y sin invitarme, por lo cual me sentí nuevamente desplazado, pero no dije nada, ya que quiero y trato de entender la situación sin tener mucho éxito. El tercer fin de semana nos íbamos a la playa, pero ella me dijo que iría a su mamá, por lo cual al día siguiente dije que no iba, inventando trabajo. Pero la verdad, la verdadera razón era que no íbamos solos. Este es el cuarto fin de semana y no la vi, porque está molesta y no contesta su teléfono y solo me reclama que no estoy cerca de ella y que no tengo tiempo. Han pasado muchas cosas, pero no sé qué hacer. Me siento triste y solo. Siento que ya la perdí y que la gran razón de todo es que su mamá la jala mucho. En lugar de ser un apoyo para ella, siento que soy un problema. Los dos somos muy difíciles y quiero entender lo que ella está pasando por la pérdida de su papá. Pero ¿cómo le hago para no sentirme así? ¿Cuánto tiempo? ¿O qué se supone que haga? Amigos me han dicho que tengo razón, aunque a veces no me siento así porque yo no perdí a nadie y porque tal vez no entiendo lo que está pasando en su vida. Lo increíble es que pensábamos hacer una vida juntos y ahora no sé qué pasará, pero todo lo veo perdido. Ahora le he buscado por teléfono y me dice que no querer nada ya conmigo, que porque no he estado con ella y no tengo tiempo. Si no le he buscado en persona es porque siento su rechazo y quiero evitarme esa parte. Espero no te canse mi carta y me puedas dar un consejo. Gracias. Creo, Sergio, que en esta experiencia hay dos cosas a considerar. Primero, transmites en tu mensaje, y tú me dirás si tengo razón o no, que no eres una persona que habla las cosas. Eres, como muchos hombres, esta es una característica masculina, una persona que se calla esperando que la otra entienda en tu silencio lo que está pasando por tu cabeza. Esperas que te interprete y diga, no, creo que él también se ha sentido solo, creo que se sintió desplazado, debo de hacer eso. Me da la impresión de que en todo este proceso, con todo cariño y ternura, no te sentaste con tu novia, la tomaste la mano y le dijiste, ¿sabes qué? Entiendo tu duelo, o sea, ahora a lo mejor lo entiendo poco, pero sé que estás de duelo, sé que quieres apoyar a tu mamá, pero es hasta este nivel, o yo requiero esto, ¿cómo le hacemos para combinar el que yo quiero estar solo contigo? X número de horas al día, X número de minutos al día, no sé, pero ¿cómo combinar el que tú apoyes a tu mamá y el que yo pueda obtener nuestra relación de pareja que también a ti, mi querida novia, te hace falta? Algo que interpreto a lo mejor con el que ya no duerman juntos en casa de sus papás, cosa que no voy a comentar más allá, es que a lo mejor el papá no le gustaba esta idea, no dijeron mucho en público para no alejarse de su hija, pero que no le gustara y, como honrando a su memoria, ahora no duerme contigo en su casa, o a lo mejor la mamá era la que no le parecía y ahora que no está el papá le expresa a su hija su descontento de que durmieran juntos. No lo sé, Sergio. Pudiera ser por ahí el que eso hubiera sucedido. La cosa es que efectivamente tu novia y su mamá tienen una relación ahorita de demasiada codependencia. Entiendo el dolor de una gran pérdida. El duelo suele durar entre 6 meses y 2 años, dependiendo de la persona, pero siempre hay que llevarlo con salud, con equilibrio. Y el querer estar todo el tiempo con su mamá, no sé si haya un problema adicional, marca una codependencia que ahora no es sana. Sin embargo, Sergio, a pesar de que son 10 años, a lo mejor este fue la coyuntura que necesitabas para darte cuenta que al final no estaban listos para ser pareja. Como no estaban casados, créeme que el matrimonio ayuda también a aclarar roles. Y cuando algo así sucede, le puedes decir con toda exigencia, dulce y sana, oye, soy tu esposo y las esposas, y esta es tu primera familia, tú y yo, y nuestros futuros 87 hijos. A tu mamá hay que apoyarla, a tu mamá invitémosla a nuestra casa por unos días, pero ella tiene que empezar a salir con amigas, con sus otros familiares y a construirse su propia vida. La podemos invitar a cenar o ella nos puede invitar a nosotros X número de días por semana o una vez por semana, pero estos somos tú y yo. Ayuda en el matrimonio a aclarar este tipo de situaciones. Como ustedes no lo eran, a lo mejor esto nada más ayudó a salir a flor de piel una situación que se llevaba desde antes y que no estás dentro de los planes de ella en cierto nivel porque primero sigue siendo su familia y tú tengas que tomar una decisión. O deciden mejorar su relación, hablar las cosas y en donde ella puede expresar su descontento por cómo se sintió sola y desamparada y al mismo tiempo tú también cómo te sentiste solo y desamparado y que tengan la compasión mutua de decir, ¿sabes qué? Tú la pasabas mal y yo la pasabas mal, arreglémonos y démosle al otro lo que necesitamos o lo que necesita recibir y empecemos yo en mi departamento y tú en casa de tu mamá una relación sana y nueva y aplacemos un poco nuestros planes o decir, francamente, qué tristeza, quiero mucho, eres una gran persona, pero creo que tus objetivos de vida son distintos a los míos, aprendo, reflexiono, considero y sigues adelante. La decisión es tuya. La verdad es que, como bien lo sabes, esto tiene límites, un duelo tiene ciertos límites y eres tú el que debe definir cuáles ya no son negociables y cuáles sí. Espero que mis puntos sirvan para tu reflexión y que puedas decidir lo mejor para ustedes en este momento. En un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero, lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx.
Carla ahora nos dice: estimada Mónica, ¿cómo has estado? Espero que muy bien. Veo que se cambió el diseño de la página, la verdad me gustó mucho más que la anterior porque tiene colores más claros. Siendo honesta, la anterior no me gustaba por el color negro, así que te felicito por el cambio. Hago un paréntesis, Carla, para agradecerte tus comentarios de la página. La verdad es que yo también estoy muy contenta con el cambio de colores. Vienen cosas nuevas todavía, Carla, todavía no acabamos. Espero mejorarla considerablemente y también espero, como tú, comentarios de otras gentes para saber que está siendo una página amigable, como dicen, fácil de accesar y agradable a la vista. No podremos darle gusto absolutamente a todos, pero nos dará una idea del impacto que tuvo este cambio de imagen. Nuevamente, muchas gracias. Tengo, dice Carla, una hija de 2 años y medio y no estoy casada. El padre de mi hija se había ido del país y ya hace varios meses regresó. Él me ha pedido en varias ocasiones ver a la niña. No ha sido algo estable porque en 3 meses la ha visto unas 3 o 4 veces. A partir de enero la estuvo buscando cada semana. Y en febrero 2 semanas no la buscó y estas últimas 2 semanas del mes se volvió a contactar conmigo para visitarla. Cuando me pide verla, nos vemos en algún centro comercial y lo que me preocupa mucho y no sé exactamente cómo manejar es que cada que la niña lo ve, llora y me pide que la cargue y ella me abraza llorando y no quiere ver a su padre. Él le habla, trata de acercarse, pero la niña no cede. En diciembre él me dijo que dejaba de buscar a la niña porque en varias ocasiones que llegamos a salir los 3, lo hacíamos para que la niña le tomara confianza, cosa que no pasó, la niña prácticamente lo ignoraba, no lo dejaba que le tomara ni siquiera la mano. Entonces él me decía que no tenía caso salir así porque no convivía con ella. Así que me propuso dejarle a la niña sin que ella se diera cuenta, y aunque llora cuando se percata de mi ausencia, al rato se iba a tranquilizar, ya que él me decía que eso es puro berrinche de su parte y que no teníamos por qué ceder al capricho de la niña. Total que así lo hemos intentado. Llegamos a algún lugar y cuando se distrae jugando, yo me voy y se la dejo. Pero en cuanto ve que no estoy, se agarra llorando y pregunta por mí. Yo siento horrible y en varias ocasiones regreso con ella. La volvemos a distraer y se la vuelvo a dejar, aunque al rato sigue llorando, pero eso sí, después de unos minutos se tranquiliza y se queda con él. Se la lleva a pasear y parece que todo está bien. Incluso cuando llego a recogerla, la veo que está platicando con él, conviviendo, y eso me da mucho gusto. Incluso él nos acompaña y la niña se deja tomar la mano y va jugando con él. Pero fíjate que cuando no lo ve y le pregunto que si quiere ir con papá, siempre me dice que no y a veces se enoja y llora. Yo le digo que su padre, que él la quiere mucho y que es bueno, pero ella dice que no y no. Mi temor es, ¿crees que esté mal que la deje llorando? Valeria, de hace tiempo para acá, se ha hecho huraña y yo no sé si tenga que ver la falta de su padre y que la forcé a estar con él. ¿Qué opinas? También quisiera saber cómo puedo ayudarla para que no sea huraña con la gente. ¿Por qué son huraños los niños? Como siempre, te agradezco tus sabios consejos. Gracias. Saludos y espero que estés muy bien. Un abrazo. A ver, mi querida Carla. Valeria tiene 2 años y medio. Su capacidad intelectual, obviamente, es muy chiquita. Tiene solo 2 añitos y medio su cerebrín y, por lo tanto, ella no entiende toda la mecánica de pensamiento de los papás. Y es una tortura que la distraigas y te escapes. y que no se le hable de frente a la niña. El engaño, la mentira, la trampa es una mala estrategia de educación de los hijos, porque después va a ir al colegio y no le va a gustar. Y tampoco podemos salir corriendo a sus espaldas, porque además de que nos va a descubrir, le vamos a crear una serie de... va a empezar a odiar a los centros comerciales, los colegios y toda circunstancia en donde crea que va a ser traicionados por sus propios padres. No se vale, ustedes son las personas que más seguridad y más tranquilidad le deben de proporcionar. Entonces, en la siguiente ocasión le dices: mi querida Valeria, aquí está tu papá, yo voy a ir a hacer algunas cosas, te veo en un rato. Porque no entiende de horas, si le dices una hora, si le dices dos minutos, para ella el concepto de tiempo todavía no lo tiene claro, está muy pequeñita. Ni siquiera de poder ver un reloj, por supuesto. Le das un beso y te vas. Claro que va a llorar, claro que va a hacer un berrinche, pero su papá se debe de encargar de tranquilizarla posteriormente. Pero se le habla de frente, mi querida Carla. Ojalá el papá fuera mucho más regular, más cercano en las visitas, porque eso hace que la niña poco a poco sepa que este es su papá y que no hay problema. Es normal que a esta edad prefiera estar contigo. Eres a la que más ve. Desde luego que va a haber circunstancias en donde la falta de papá se va a ir notando en su vida. No sé a qué te refieres con ser huraña. De hecho, te voy a pedir un nuevo correo explicándome a qué te refieres con ser huraña. Golpea, no saluda, se esconde atrás de tus faldas. ¿A qué le llamas tú huraño para que yo pueda específicamente decirte sobre este tema? Pero la falta de padre se va a notar en ciertas características de su vida. Ni hablar, estas son las circunstancias en las que va a crecer Valeria. Tú principalmente y su papá también serán los que les ayuden a hacerlo mejor con estas circunstancias. Y va a estar bien, Valeria. Nada más que sí requiere de ciertas estrategias específicas en la crianza de una pequeña sin su papá, que con el camino lo iremos hablando. Pero nunca engañes, nunca digas aquí estoy y te escondes y la distraes y te vas. Siempre de frente, a pesar de que sepas que la reacción va a ser mala. Porque los hijos tienen que aprender también poco a poco, y no se trata de un berrinche de la niña como te hizo creer tu... el papá de ella, es realmente una reacción muy normal a los 2.5 años de edad, pero tienen que saber los hijos afrontar situaciones difíciles. Este es un pequeño entrenamiento y esto es muy triste que le tenga que pasar, que para estar con su papá no puede estar con su mamá, pero ni hablar. Es mejor saber que a un hijo le vas a decir esto no, no te doy permiso, esto no te lo permito, a pesar de una mala cara, porque al final sabemos su bien. Sabemos que el resultado será positivo, entonces si tenemos claro esto, actuar en concordancia siempre de frente. Liz, por otro lado, me dice: el negocio de mi esposo me tiene harta, tiene un bar y quisiera lo quitara. ¿Cómo convencerlo? Ayuda. Hola, desde que conozco a mi esposo se dedica al giro de fiestas y eventos y en su mayoría son de onda nocturna. Eso ya me cansó. Tenemos años de casados y no podemos salir de vacaciones de fin de semana porque su negocio es de fin de semana. Pero uno trabaja en la semana. Ya no digamos tener un círculo de amigos porque pues no. Nos invitan y no podemos porque hay evento. El problema no es ese, sino que cuando ya me había dicho que dejaría eso, se le ocurrió la grandiosa idea de comprar un bar. Otra vez giro nocturno, con los peligros que hay. Y no está en casa, jamás me acuesto a dormir con él en la cama. Vernos pues casi no. Y desde que lo compró, solo han sido problemas. No se quiere deshacer de él, no sé qué hacer. A veces quisiera ya dejarlo, siento que solo pierdo mi tiempo, pero tampoco es el caso. Quisiera arreglarlo. Cuando me ve muy enojada, dice que lo va a vender, pero a la vuelta de 2 días se retracta y dice que es un buen negocio, y para colmo de males, no lo es. Ayúdame, por favor, ¿qué haría? A ver, Liz, espero que oigas la respuesta entera porque, ay, te aviso de una vez, no te va a gustar. Así conociste a este hombre. Con estas características, esta es la línea de negocio que ha hecho y que quiere hacer, y nunca te engañó en el sentido de decirte, fíjate que trabajo de oficina de día y de repente te salió con que la onda nocturna era lo suyo. Lo conocías desde antes. Cambiarle la jugada después de años es mal de tu parte, está mal. Realmente, este es el cocodrilo que elegiste. ¿Has escuchado mi programa de Eligiendo un Cocodrilo? Esta es la forma de vida que tú le dijiste a él, ok, te acepto con esto. Claro que te quiere ver contenta, claro que él sueña con que lo apoyes y que incluso cuando el negocio va mal, sabe que tiene a su lado a alguien que le va a decir, ánimo, tú puedes, mira, este negocio es difícil por acá, en vez de que se le vaya la yugular, yo, ves, te lo dije, y además nos está separando, y lo estás dejando solo, Liz. Veámonos con calma. No puedes salir de fin de semana de vacaciones porque él trabaja en esas fechas, pero tú tienes un trabajo de entre semana. En todos los trabajos de oficina te dan días de vacaciones, ¿de acuerdo? Bueno, puedes pedir que tus días de vacaciones sean entre semana para irte con tu marido y que el trabajo no se vea afectado. Porque para él, el trabajo no solo tiene el valor de proporcionar el ingreso para la casa, en parte, pero lo proporciona, sino su valía. Es un grado como de masculinidad. ¿No has visto cómo en las reuniones sociales los señores siempre hablan de lo que se dedican? Nosotros hablamos de nuestras relaciones interpersonales porque son muy valiosas. Soy casada, soy soltera, tengo tantos hijos de tales edades. Esta es mi amiga, este no es mi amigo. Hablamos de relaciones. Esto es lo que nos identifica y nos habla de cómo estamos en la vida. Para los señores, ¿esto a qué te dedicas? Ah, pues yo soy supervisor de no sé qué. Ah, yo tengo un bar. Ah, yo soy Dios del Olimpo. Esta es la medida en que también ellos se califican entre sí en este lenguaje masculino. Por lo tanto, tiene un significado mayor. Y si cuenta con tu admiración, con tu apoyo, de tal forma que le digamos, oye, con los amigos, pues salgamos a cenar un miércoles. O si es en la onda nocturna, oye, ¿sabes qué? Almorcemos a las 12 del día, juntémonos a hacer algo en la casa con los amigos. O sea, hay formas de combinar una vida, Liz. Porque no toda la gente que se dedica a eventos, a cosas nocturnas, no tienen una existencia porque el trabajo se los impide, sino que lo han podido combinar. Ojalá, como prometiste cuando te casaste con este hombre, ojalá, como tenías todo el entusiasmo y apoyo cuando eran novios y que dijiste con él hasta el fin del mundo, te acuerdes, recuperes este entusiasmo y quieras hacer las modificaciones para decirle, ¿sabes qué? He estado muy mal contigo. La verdad es que nunca he sido tu apoyo o lo perdí muy rápidamente dentro del matrimonio. Yo cuando hablo de arreglar las cosas, en el fondo es quiero que él haga lo que yo digo, porque Liz, seamos francos, este es el lenguaje. Cuando me dices quisiera arreglarlo es que él venda su bar y se dedique a otras cosas. En vez de aceptarte, esposo, como dije que te iba a aceptar y a respetar y a admirar y hacerte sentir el número uno en mi vida, y que si va mal el negocio, ver, por lo menos yo no ser otro motivo de preocupación. Ya tienes bastante con el bar y sus complicados, porque lo son, detalles. Entonces yo voy a ser el lugar donde digas, qué rico, ya llegué a mi casa con Liz, que ahí me van a consentir y escuchar y a lo mejor dar una buena idea de cómo manejar tal o cual situación. Ojalá quiera ser esa esposa, esa compañera, esa pareja, esa amiga Liz. ¿Me cuentas si así lo decides? Y en fin, cumplir la sentencia se refiere a cumplir con las consecuencias, a aceptarlas, porque hemos asumido que nos equivocamos y nos equivocamos fuerte. Y si yo tengo que aceptar que por un rato, prudente, yo no voy a poner la medida, pero prudente, me vas a tener mala cara, te va a tomar más de mi paciencia el ser cariñosa, tierno, para acercarme a ti y ver que ya está la bandera de la paz, ni hablar. Asumo las consecuencias de las decisiones que yo tomé, de las acciones, de mi conducta, de mi actitud. Y en esa medida, la verdad es que la sentencia suele acortarse y podemos construirnos una vida mucho más positiva, mucho más tranquila y feliz. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.